se trata, cómo se trata, qué implementa, qué trae esta ley, la importancia de la misma. Y lo vamos a saludar a él, al profesor Diego García Ríos, que es docente, es escritor, tenemos acá cofundador del Espacio de Divulgación Virtual de Ciencias Sociales en el Aula, es profesor en Geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Educación y TIC, y magíster en Práctica Docente por la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, dicta las materias de Perspectiva Ambiental y Geografía Ambiental en el ISFD número 19 de la Ciudad de Mar del Plata. Bueno, en fin, es mucho más amplio. Es muy joven él, pero imagínate vos la calidad entonces de lo que vamos a escuchar también. Profesor Diego García Ríos, ¿cómo está? Gracias, un millón de gracias por este contacto que es muy importante para nosotros, ¿eh? Marcelo Uruchuá,
hola, saludos. Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la presentación y por tus palabras.
Por favor, al contrario, es un gusto. Nosotros estamos comenzando, esta propuesta, este programa, que es el segundo, y no queríamos dejar pasar por alto esto, ¿no? Lo conversamos el otro día con Milena, que nos dio el contacto y que nos que hablamos justamente de empezar por la base que es el ordenamiento de todo esto. ¿Cómo trabajamos? ¿En base a qué trabajamos? Y tener una ley ambiental no podía, una ley de política ambiental no podía faltar la ley de educación ambiental, concientizarnos desde más chicos, ¿no?
Sí, tal cual. Yo recién estaba escuchando tu reflexión y es muy interesante porque justamente, para poner un poco en contexto, ¿no?
Sí.
La era geológica que nosotros vivimos se llama Holoceno, ¿no? Pensado en términos biofísicos, digamos. Y sin embargo, en las últimas décadas se ha dado como un consenso bastante generalizado, no solamente desde las ciencias sociales, sino desde las ciencias naturales. De hecho, la última convención de geólogos en el mundo dio un consenso del hecho de que ya hay una ruptura de esa era geológica llamada Holoceno y ahora se habla del Antropoceno, ¿no? Claro. Recién vos estabas hablando de la intervención humana sobre ríos, sobre lagos, sobre arroyos, sobre mares, océanos y demás. Y este consenso justamente está dado en que la fuerza social en las últimas décadas, y podríamos decir desde la segunda revolución industrial, de fines del siglo XIX, es tan importante, tan relevante y tiene tanta capacidad de modificación y hasta diría de destrucción de ciertos espacios ecológicos que ya toma una dimensión tal como la fuerza de la naturaleza. Por eso hoy hablamos del antropoceno, que antropo viene de hombre, ¿no?, de sociedad, y justamente pone un poco en tela de juicio toda esta cuestión. Y por otro lado, esto que vos mencionabas de la creciente preocupación, no solamente que hay en nuestro país, sino a nivel mundial, es relativamente nuevo todo esto que tiene que ver con la cuestión ambiental. Pensemos que recién en la década de los 60 empieza a ponerse, digamos, en discusión la problemática ambiental y la dificultad de los países de poder gestionar los ambientes. Y en los años 70, en la cumbre de 72 de Estocolmo, es cuando la ONU comienza a organizar la primera sesión o la primera conferencia de Estocolmo. Entonces pensemos que recién, a pesar de que la destrucción de ciertos ecosistemas viene desde hace varios siglos, recién hace 50 años que se pone, digamos, en agenda pública a la hora de discutir con los diferentes países, ¿no? Y a partir de allí comienzan a sancionarse algunas leyes que ahora, si querés, hablamos un poco.
Totalmente. A mí esto que estás contando, resumiendo y técnicamente acomodándolo, ¿no es cierto?, a lo que nosotros podemos decir, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va situando en la problemática. Mucho tiempo de hacer daño, poco tiempo de tomar conciencia, menos tiempo todavía de poder sancionar leyes, de poder acomodarnos y de poder adentrarnos en el problema, porque desde ese 50 años hasta ahora, mira todo lo que ha pasado, y hoy en día nos seguimos reuniendo, y el problema más grande es algo que hoy en día es muy común en varios factores de la vida, y es el negacionismo, ¿no? El negacionismo nos preocupa mucho en los líderes, que son líderes de potencias mundiales, el negacionismo sobre el tema de esto que tenemos que tratar, que es el medio ambiente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Asistemos a tiempos de posverdad, ¿no? Donde directamente cualquier cosa que se puede decir no tiene ningún tipo de fundamento ni fuente chequeable, ¿no? Y estos negacionismos que no solamente asistimos en nuestro país de parte de uno de los candidatos presidenciales y todo su equipo de trabajo, sino que esta es una movida que, aunque marginal, también hay que decir eso, ¿no? Que es bastante pequeña, pero es bastante ruidosa también, hay que decir, a nivel mundial, tiene que ver con, digamos, una suerte de consignas que no tienen ningún tipo de anclaje científico, porque pensemos que si hablamos de cambio climático, desde el año 88 que viene trabajando un panel intergubernamental en Naciones Unidas, donde hay especialistas de climatología y ciencias de la atmósfera de todo el mundo, donde vienen haciendo justamente esta evaluación del calentamiento del planeta, de las diferentes manifestaciones que ha tenido la atmósfera en los últimos 100 años, por ejemplo, que es más o menos desde que se tiene registro. Y allí podemos ver en los diferentes informes que son anuales de este panel intergubernamental un argumento más que contundente. De hecho, este año, en el mes de julio, fue el mes de julio más caluroso de la historia desde que se tienen registros. Y ante eso tenemos una posverdad que no tiene ningún tipo de fundamento, que dice que el cambio climático no existe, ¿no? Muy de la mano con que la Tierra es plana o que si se contamina un río no pasa absolutamente nada, ¿no? Y a mí me preocupa mucho porque eso hace mella en muchos casos en jóvenes, ¿no? Porque tienen una llegada a veces importante en las redes sociales, con tiktokeros o con youtubers y demás. Y eso lo vemos en las escuelas, ¿no? Hoy que vos hablabas de la ley de educación ambiental, que nosotros tratamos de llevar adelante y de trabajar, tenemos que enfrentarnos ante estas posturas que nosotros pensamos ultra superadas, ¿no? Y que teníamos un piso de discusión, de repente tenemos que bajar a dar una discusión que pensamos ultra superada, ¿no? Como por ejemplo también podemos hablar de la dictadura cívico-militar, que también pensábamos que había una discusión saldada y vemos que estamos lejos de eso.
Y es como que volvemos a empezar y esto preocupa mucho, ¿no? Porque se pierde mucho tiempo y mucho tiempo no tenemos.
Es un desgaste.
Bueno, vamos a centrarnos entonces en esta primera entrevista, porque esto va a dar para más, Diego. Te vamos a incorporar a nuestro programa de alguna manera. Nos vamos a sostener también preguntándote seguramente más adelante sobre otras cuestiones, porque nos interesa mucho.
Por supuesto, cuenten conmigo.
Porque es muy importante aquellos que saben y aquellos que están estudiando y aquellos que se han perfeccionado justamente con esto, que transmitan el mensaje, ¿no? Sobre esto que estábamos hablando. Yo creo que hay un compromiso muy grande de los medios de comunicación en este tema, en el cual tenemos que difundir. Bueno, pero tenemos una ley de política ambiental nacional desde comienzo de este siglo, ¿es así? Más o menos. Y a mediados, y ya transcurrido 20 años prácticamente, hago referencia a esto porque mirá los tiempos que van transcurriendo, ¿no? Tenemos política de educación ambiental.
Así es, Marcelo, tal cual. Primero tenemos un hito que es fundamental para nuestro país, que es el año 1994, con la última reforma constitucional. Allí se incorpora por primera vez en la historia el artículo 41, que es el que establece el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano, digno y equilibrado. Entonces ese es el hito fundamental del que después traccionan las otras leyes. Después, como bien dijiste vos, en el año 2002 se sanciona la Ley General del Ambiente, que se la conoce como la Ley de Presupuestos Mínimos, que es aquella que de alguna forma cobija o es un paraguas del resto de las diferentes leyes que se fueron sancionando posteriormente, como por ejemplo la Ley de Gestión del Agua, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, ahora la Ley de Humedales que tanto se está hablando. Entonces, todas esas leyes de alguna forma tributan tanto al artículo 41 de la Constitución como a la Ley General del Ambiente. Sin embargo, lamentablemente, ¿no? Yo siempre digo que somos un país de avanzada, de vanguardia en términos ambientales y legales, ¿no? No todos los países de América Latina tienen esta batería de leyes, y sin embargo tenemos un Estado que también en términos territoriales va en una dirección totalmente contraria, ¿no? O sea, por un lado tenemos un Congreso que sanciona leyes divinas que son muy interesantes de leer y que realmente avanzan en una buena gestión de los territorios, y por otro lado vemos que en la realidad pasa totalmente lo contrario, e incluso con un Ministerio de Ambiente que es relativamente nuevo, que tampoco tiene demasiado poder de policía en cuanto a estas afectaciones.
Sí.
Y al calor de todo esto, afortunadamente en el ámbito educativo tenemos la nueva ley, que le decimos todavía nueva, a pesar de que tiene 2 años ya de antigüedad, la ley de educación ambiental integral, sancionada en el 2021.
Uh-huh.
Así que estamos muy contentos con eso, porque generalmente pensamos que el ambiente es igual a ecología,
sí,
y en realidad lo que hace la ley es complejizar un poco la cuestión. Habla de que el ambiente es una relación sociedad-naturaleza, que el ambiente no solamente es algo a lo que tenemos que proteger y cuidar en términos de, por ejemplo, la mirada de Greenpeace, ¿no? Que
sí, sí.
No hay que tocar la naturaleza, que hay que conservar la ballena tal como está, ¿no? Estamos hablando de que el ambiente es algo mucho más complejo, de que no podemos vivir sin ambiente, porque nosotros estamos hablando por un teléfono celular que es ambiente, ustedes ahí en el en el equipo con la radio están trabajando con naturaleza, ¿no? Naturaleza transformada. Ya no podemos avanzar hacia una sociedad que vuelve a la época de las cavernas, porque estamos en un momento histórico que requerimos permanentemente de naturaleza y de recursos naturales, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar y gestionar los ambientes de una forma cuidadosa, de manera que ya no se nos vuelva en contra, como está pasando ahora?
Exactamente. Nosotros, vos tocaste ahí un tema, ¿no? Que un área de, como lo es el Ministerio de Medio Ambiente, que no tenga el poder necesario para poder actuar ante alguna circunstancia, el poder de policía. Y esto pasa en otros lugares del mundo. Escuchábamos en algún momento las quejas de aquellos que tenían que proteger el Amazonas, que son una especie de policía que cuida, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones, y que no tienen ni siquiera las herramientas, ni los vehículos, absolutamente nada. Pasa en muchos lugares donde hay todo mucho bla bla, ¿no es cierto? Muy lindo todo, pero a la hora de actuar falta fuerza todavía. Es como que no hay presupuestos, ¿no? Para estas
cuestiones. No hay presupuesto, porque también hay que decir que el Ministerio de Ambiente ha intervenido con algunos helicópteros en los últimos fuegos que se han dado en el país. No hay presupuesto, eso es muy cierto, más allá de estos arrebatos que ha tenido de poder solventar algunas cuestiones. Pero también creo que hay una cuestión de concepción y de esencia sobre el Ministerio. Creo que los Ministerios de Ambiente en América Latina, desconozco más en otros continentes, pero en América Latina forma más parte de una cuestión de ser políticamente correcto, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, tenemos un Ministerio de Ambiente en el cual podemos pensar diferentes cuestiones de gestión, pero si vos no le otorgás, digamos, un derecho de poder intervenir seriamente sobre las afectaciones que genera el modelo económico, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos en una dificultad muy grande. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del caso de las petroleras offshore, ¿no? Que tenemos acá en Mar del Plata, donde si vos abrías las redes sociales, no era el Ministerio de Economía de la Nación, sino el propio Ministerio de Ambiente el que te estaba militando por redes sociales con publicidad la exploración de las petroleras offshore acá en el Océano Atlántico. Entonces, no solamente falta presupuesto, sino que estamos pensando un Ministerio de Ambiente muy montado a caballo del Ministerio de Economía.
Claro.
Entonces, si no armonizamos de una forma mucho más, digamos, más cuidadosa los ambientes y subsumimos al Ministerio de Ambiente a las decisiones de la economía, ¿no? Donde sabemos que, como bien relataste hoy, la mayoría de las actividades económicas agravan los ambientes y no tienen una política de cuidado, ahí estamos complicados.
Exactamente. Tenemos que poder coordinar, ¿no?, las necesidades económicas, porque siempre decimos también sobre este tema, ¿no?, que se encuentran los gobernantes, ¿no?, en la disyuntiva de las necesidades que se tienen, de las posibilidades que dan tanto la minería como el tema del petróleo, como el tema, bueno, todas estas cuestiones, las soluciones ya inmediatas a los problemas económicos que están en la disyuntiva. ¿Qué hago, no? Soluciono
Totalmente.
Esos problemas. Y bueno, y ahí está donde tienen y donde quitan la fuerza a quienes tienen que controlar todo eso. Yo creo que tienen que ir de la mano y es una problemática en la cual tenemos que insistir y tenemos que visibilizarla, ¿eh? Porque es muy, muy importante. ¿Qué propone esta...? Sí, decime, por favor.
No, y es como decís vos, para terminar con esta idea, sí. Es como decís vos de que tienen que ir de la mano, porque lamentablemente nos han metido en la cuestión ambiental en una falsa dicotomía entre economía y desarrollo versus ambiente, ¿no?
Claro.
Muy hijo de la cuestión Greenpeace, que hoy yo te lo mencionaba, ¿no?
Exacto.
Lamentablemente caímos en esta idea de Greenpeace y que hay que proteger absolutamente todo, porque la mano del hombre es per se mala, cuando en realidad no debería ser así.
No,
¿cómo las actividades económicas pueden también trabajar los ambientes de una forma más cuidadosa y no tan rapaz y no tan a corto plazo, ¿no? Me parece que hay que entrar un poco en la discusión de entre medio de las dos cosas, porque si nos bandeamos para un lado o para otro, realmente es algo que va a terminar siendo muy perjudicial.
Exactamente, y vas dejando tic para que te volvamos a llamar nuevamente. Vos vas insistiendo en todo esto.
Diego,
te quería preguntar, como para cerrar un poco, ¿qué propone la ley de educación ambiental y qué desarrollo tiene, si vos has investigado, ¿no es cierto?, cómo se ha implementado, cómo se está implementando en el resto del país, ¿no es cierto?, esta ley, cuántas son las provincias que se han sumado, cómo están trabajando en ese aspecto.
Es muy interesante. Yo justo estoy trabajando en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y estoy bastante metido en el tema porque con otra compañera estamos a cargo de la implementación en Provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Afortunadamente, todas las provincias, las 24 jurisdicciones, han entregado su informe de implementación de estos pocos 2 años que te mencionaba recién. Se está caminando bastante lento porque, digamos, hubo algunos obstáculos, más que nada de carácter administrativo, a la hora de poder vincularse, porque una de las cuestiones, hoy que me preguntabas de la ley de educación ambiental, que propone es justamente el desafío de relacionar ministerios de ambiente y ministerios de educación. O sea, todas las provincias tienen que ir con ese doble comando, ¿no? De los dos ministerios tienen que llevar adelante la política de educación ambiental integral. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas interesantes que propone es justamente la integralidad, de dejar de pensar que el ambiente es solamente trabajado por las ciencias naturales en la escuela y pensar que todas las materias o todas las áreas tienen mucho para decir, y ya no desde el punto de vista conservacionista, sino del cuidado de la vida, de la vida de animales, de la vida de plantas y de la vida nuestra misma. Y después una de las cuestiones que a mí me parece más importante es justamente la definición que genera la ley sobre la educación ambiental, de cómo la entiende y cómo se posiciona, porque dice que la educación ambiental ya no se trata de cuestiones meramente ecológicas, sino que interviene en contextos sociohistóricos, contextos políticos, contextos sociales y culturales, y ahí le agrego que no hay justicia social si no hay justicia ambiental. Porque no podemos hablar de justicia social si tenés una familia viviendo o comiendo en un basural, o no podés hablar de justicia social cuando tenés barrios enteros que son fumigados por una avioneta que echa glifosato por encima de sus cabezas. Entonces, esa es una de las principales definiciones, ¿no? Pensar la educación ambiental sociohistóricamente y no solo en términos ecológicos, sino políticos, sociales y culturales.
Buenísimo. Diego, te propongo, te insto a que volvamos a tener este encuentro, volvamos a profundizar sobre estos temas que nos dejás abiertos para que podamos charlarlo, no solamente con ambientalistas, aquellos que están preocupados, sino aquellos que tienen el poder de hacer sobre el Estado y que, bueno, a ver qué se propone de aquí en más, justo a poco del comienzo de un nuevo periodo, ¿no es cierto?, de proyección político importante. Así que me parece bárbaro si vos lo decidís también, poder estar en contacto más seguido. Te agradecemos mucho,
Marcelo,
por esto.
Cuenten conmigo.
Que nos quedó cortito, pero bueno, el programa es por ahora así. La próxima creo que en poco tiempo más seguramente va a ganar mucho más tiempo, porque esto lleva la necesidad de concientizarnos y necesitamos el tiempo necesario para que esto ocurra. Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande.
Muy bien. Diego García Adiós. Ríos, profesor, docente, escritor, cofundador del Espacio de Divulgación Virtual Ciencias Sociales en el Aula. Bueno, lo dije, ¿no? Todo esto es autor de libros, El Arte de los Recursos Didácticos en el Aula de Geografía, Geográficamente, Manual de Didáctica de la Geografía con Propuestas Prácticas para el Aula 2021. Bueno, en fin, alguien muy preparado, alguien que dice las cosas tal cuales son y no...